La radio libre es una práctica de radio cercana a su entorno, con una radio social, creativa, una radio sin ánimo de lucro.
Y muy vinculadas a iniciativas sociales, culturales, locales, de todo tipo.
OMC Radio, 107.3 de la FM.
Bienvenidos a Diálogos en Onda. Hoy, jueves 19, entrevistaremos a Ángel Uranga, doctor de física, y hablaremos sobre partículas, átomos y ciencias.
A lo largo de la historia, la física ha ido evolucionando. En la época de Aristóteles, se pensaba que la materia estaba compuesta por la mezcla de tierra, agua, fuego y aire, que nuestro planeta era el centro del universo, que las estrellas estaban fijas y no conocían el movimiento real que realizaban los planetas. Si seguimos avanzando siglo a siglo, llegaremos al descubrimiento del átomo, del protón, del neutrón y del electrón. Científicos como Rutherford, Dalton o Born aportaron mucho a la hora de saber de qué estaba constituida la materia, pero eso fue a principios del siglo XX. Por otro lado, descubrimos que la Tierra no es el centro del universo, que nos encontramos dentro de un sistema solar, que el centro del sistema solar es el Sol y que los planetas se desplazan en órbitas elípticas alrededor de dicha estrella. Con todo esto, gracias a la física y a científicos con inquietudes, se ha investigado la gravitación, el magnetismo, las ondas y, hablando de física moderna, la teoría de las cuerdas, las diferentes dimensiones y la posible existencia de más de un universo. Además, seguro que habéis oído hablar del famoso acelerador de partículas y de su tan esperado funcionamiento. Aún hay muchas preguntas por resolver, pues quién sabe si no nos habremos equivocado en algo o si no todo era como pensábamos en un principio. Pero para hablarnos de esta parte más desconocida y avanzada de la física, tenemos hoy con nosotros a un científico del CERN, miembro del Instituto de Física Teórica y gran conocedor de la teoría de las cuerdas. Buenas tardes, Ángel Uranga. Además, contamos con la colaboración de Geray, Pedro, Consuelo, José, Silvia y María Jesús. Y yo, que soy Nerea.
Buenas tardes, Ángel.
Hola, buenas tardes.
Lo primero, agradecerte estar con nosotros aquí.
Gracias a vosotros por la oportunidad de tenerme.
Y a todos los que están presentes en esta sala. Y bueno, vamos a hablar de física y vamos a meternos ya en lo básico. Y yo te voy a preguntar primero que lo que todo el mundo se pregunta ahora, ¿qué es el CERN?
Uh-huh. El CER es un laboratorio dedicado a la investigación fundamental de partículas elementales, es decir, las partículas más pequeñas de las que está hecha la materia. Es un laboratorio europeo, es decir, hay cantidad de países europeos, la mayoría de ellos que participan, y tiene una edad de unos 50 años. Es decir, hace poco fue el 50 cumpleaños del CERN, se fundó en los años 50, un poco en la época de posguerra, como un esfuerzo por reconciliar los diferentes países que habían tenido un conflicto bélico y de intentar hacer conjuntamente ciencia, algo que no involucraba problemas políticos en aquella época, hacerlo de una manera que no podía hacer ningún país independientemente, es decir, hacer experimentos que ningún país podía permitirse económicamente en aquel momento. Y es un esfuerzo que ha continuado siendo un esfuerzo común hasta nuestros días y seguramente seguirá más adelante.
Uh-huh. Bueno, ¿nos puedes decir qué experimentos se hacen en el CERN?
Básicamente, el experimento más importante ahora es el acelerador, el colisionador, gran colisionador de hadrones, el LHC. Se trata de un experimento, es un túnel construido a 100 metros bajo tierra, tiene 27 kilómetros de largo, es realmente gigantesco, a través del cual se aceleran partículas a la velocidad de protones, a la velocidad prácticamente la de la luz, y se hacen chocar unos con otros para intentar entender de qué están hechos y cómo se comportan las partículas de las que están hechos. Es decir, se sabe que los protones están hechos de quarks. Estos quarks van a colisionar en este acelerador y se va a saber de qué están hechos los quarks, si están hechos de otro tipo de partículas elementales y, en general, cómo se comportan a energías más altas de las que se han probado hasta ahora. Es el experimento más potente de este tipo y se puede decir que es la máquina más compleja fabricada por el hombre.
Uh-huh. Bueno, ¿nos puedes decir de más o menos cuántas personas componen el CERN?
Sí, más o menos. En el laboratorio propiamente dicho, que está en Ginebra, en Suiza, en cada momento dado hay unas 3.000 personas trabajando continuamente en este experimento o en aspectos relacionados. Sin embargo, también hay que indicar que dentro de lo que es el experimento hay muchísimas instituciones en todo el mundo, en prácticamente todos los países del mundo, que participan activamente y hay grupos que están colaborando con el experimento, a pesar de que estas personas no estén situadas allí. Pero aproximadamente son varios miles de personas, entre 3.000 y 5.000.
De todos los países, digo.
Esencialmente sí, básicamente de todos los países desarrollados, los países del tercer mundo, algunos como India, por ejemplo, contribuyen, otros lo harán supongo que en el futuro, cuando puedan permitir ese tipo de investigación fundamental.
¿Qué papel desempeña ahí, en el CERN?
¿Desempeña quién?
Usted.
Vale, perdona, puedes tutearme tranquilamente, de
vale.
Verdad. Yo trabajo en el grupo de física teórica. Se trata de un grupo que se dedica a pensar en posibles teorías que describan qué van a hacer las partículas en este régimen que hasta ahora no se ha podido comprobar experimentalmente. Es decir, se sabe cómo funcionan las partículas elementales, los electrones y los quarks dentro del protón, hasta un cierto régimen de energías. Técnicamente se llaman los 100 gigaelectronvoltios. Es una energía millones de veces mayores que la involucrada en los procesos químicos, digamos. Es decir, son energías muy altas. Sin embargo, los científicos tenemos la curiosidad de saber qué hacen las partículas a energías todavía más altas. Se está construyendo, va a empezar a funcionar este experimento para intentar verlo experimentalmente, pero hasta entonces el grupo de física teórica se dedica a pensar qué posibilidades hay, qué cosas se nos ocurren que pueden hacer las partículas. Y más adelante se verá si hemos acertado o no. Es decir, es un poco una apuesta. Lo más probable quizás es que la naturaleza nos sorprenda, ninguna de nuestras teorías sea correcta y haya que continuar pensando en cómo explicar esos datos experimentales. Así que habrá nuevos retos en este tipo de física de partículas en los años a venir.
Bueno, pues ya he entrado a lo básico. Le paso la palabra a mi compañera Nerea.
Sí, bueno, después de hablar del colisionador de hadrones, hemos visto que tienes hechas como una tesis sobre la teoría de las cuerdas. Pues, ¿en qué consiste esa teoría? ¿Nos puedes contar un poco?
Sí, la teoría de las cuerdas es una teoría bastante especulativa que básicamente intenta reconciliar dos aspectos de la física que hasta el momento no han conseguido combinarse. Uno es la mecánica cuántica, que describe los sistemas como los átomos de partículas muy pequeñas que están muy lejos de nuestra experiencia habitual y que tienen unas leyes realmente muy poco familiares en la vida cotidiana. Pero está muy bien formulada y se conoce con mucha precisión cómo funcionan las partículas en ese régimen de distancias muy pequeñas. La otra teoría que gobierna la física actual es la teoría de la relatividad general de Einstein, que gobierna los fenómenos gravitacionales, es decir, cómo se mueven los planetas, cómo se mueve la galaxia, cómo se expande el universo entero. Es decir, se ocupa de distancias muy grandes, de fenómenos a escalas muy grandes, o si se quiere, de fenómenos de objetos muy pesados, planetas enteros, galaxias, cúmulos de galaxias o el universo entero. uno podría decirse, bueno, tenemos dos descripciones para regímenes muy diferentes, van a coexistir en algún momento. Entonces, la cuestión es si hay algún sistema que sea muy pequeño y muy pesado. Entonces, sí que existen sistemas de ese tipo. Por ejemplo, los agujeros negros, que son realmente puntos matemáticos, o sea, son lo más pequeños que pueden ser, y sin embargo son pesadísimos. Pueden tener millones de masas solares, por ejemplo, los de los centros de las galaxias. Otro objeto que ha sido muy pequeño y muy pesado es el universo entero. Al origen del tiempo, en el Big Bang, tenía un tamaño absolutamente, es un punto matemático igualmente, y contiene toda la masa del universo. Es decir, todos, aunque no nos demos cuenta, hemos estado arrejuntados en el Big Bang. Entonces, estas dos teorías, la mecánica cuántica y la relatividad general, tiene que combinarse de alguna manera. Tiene que existir una teoría que describa las dos, pero de momento no se ha encontrado. La teoría de cuerdas es una teoría que intenta combinar estos dos aspectos que se sabe que existen en la naturaleza, y es una teoría muy especulativa y todavía no se ha conseguido comprobar experimentalmente. La idea básica es que las partículas elementales no son realmente puntos matemáticos, sino que son pequeños fragmentos de cuerda, tienen una dimensión extensa, y las diferentes partículas corresponderían a diferentes modos de vibración de estas cuerdas. Es una teoría que unificaría todas las partículas y todas las interacciones. En particular, unificaría todas las interacciones como el electromagnetismo, toda la fuerza electromagnética, con la fuerza de la gravedad, y reconciliaría la mecánica cuántica con la gravedad. No se ha podido encontrar una predicción de la teoría de cuerdas que se haya comprobado experimentalmente, así que de momento permanece en el estatus de teoría, digamos de apuesta arriesgada, que en algún momento quizás sea verificada por datos experimentales, o quizás haya que esperar más tiempo para poder afirmarlo, o quizás sea una teoría equivocada y la teoría que reconcilia estos dos aspectos de la física sea una teoría diferente que todavía no se nos ha ocurrido.
Muy bien, y hablando de la partícula de Dios, esa que hablan tanto ahora, el bosón de Higgs
El famoso bosón de Higgs, sí.
¿Qué consiste eso y tú crees que se va a encontrar?
El bosón de Higgs es una pieza fundamental de nuestro modelo sobre las partículas y sobre las fuerzas entre las partículas, que aunque no se ha verificado experimentalmente, es bastante menos especulativo que la teoría de cuerdas. Es un modelo teórico, nuevamente, pero todo apunta a que esta partícula existe. El papel de esta partícula es explicar por qué las diferentes partículas tienen masa. Es decir, uno podría pensar, el electrón tiene una masa. Si empujo un electrón, tiene una cierta resistencia a moverse. El protón tiene una masa, tiene una cierta resistencia a moverse. Todas las partículas tienen ese numerito asociado que es su masa. La pregunta es de dónde proviene ese numerito y por qué tiene el valor que tiene. El campo de Higgs sería una especie de campo que permea todo el universo, todo el vacío. El espacio vacío no estaría vacío, sino que sería una especie de gelatina, que es este campo de Higgs, y las partículas al moverse por esa gelatina sufren una resistencia que se manifiesta como la inercia al movimiento. Cuando le doy un golpe a un electrón e intento moverlo, le cuesta moverse, esa inercia, esa masa, está asociada a que le cuesta moverse en la gelatina, que es el campo de Higgs. El bosón de Higgs sería una manifestación visible de esta gelatina del campo de Higgs. Tiene una masa tal que se espera producir en el experimento LHC, y en realidad es la razón básica por la que se ha diseñado este experimento. La pregunta final sería explicar cuál es el origen de la masa de todas las partículas.
¿Puede afectar el medio? Explico. ¿El colisionador de hadrones puede cambiar el medio? En la televisión, en la prensa, se dice que puede formar pequeños agujeros negros, microagujeros negros. Uh-huh. ¿Sería eso posible?
Bueno, el colisionador tiene unos estándares de seguridad brutales. Hay que darse cuenta que está situado en Suiza y los suizos son extremadamente estrictos con todos los aspectos de seguridad, impacto medioambiental, etcétera. Por ejemplo, el peligro más inmediato que a uno se le ocurriría sería, por ejemplo, peligro de radiactividad de estas partículas para las poblaciones circundantes. Básicamente, este túnel tiene 27 kilómetros, pasa por debajo de hoteles, restaurantes, pueblos, de las vacas que están pastando. Uno podría preguntarse qué efecto puede tener la radiación. Básicamente, debido a que está a 100 metros bajo tierra, no hay ninguna radiación que escape, toda queda detenida debajo, no hay ninguna radiación peligrosa, y además la cantidad de energía que se produce es totalmente despreciable. Es algo que no se parece en nada a una central nuclear o nada por el estilo. A ese nivel es despreciable la cantidad de energía que se transforma en forma de radiación, digamos. Este otro peligro o posibilidad que apuntas de que se creen objetos extraños en estas colisiones, objetos, por ejemplo, como agujeros negros que en algún momento pudieran deglutir a la Tierra, es un riesgo que ha sido analizado con extremado cuidado. Ha habido toda esta polémica en todos los medios de comunicación, etcétera. El CERN ha tomado conciencia de que era un asunto que preocupaba a la sociedad y básicamente ha creado una comisión de seguridad para analizar en detalle qué podría suceder, si podría suceder un evento catastrófico de este tipo, y ha quedado totalmente excluido. La idea fundamental es que el tipo de colisiones que se producen en el EHC es algo que se ha hecho por primera vez por el ser humano, pero es algo que en la naturaleza ocurre continuamente. En la superficie de la Tierra, en la atmósfera de la Tierra, hay una serie de impactos del espacio exterior que se llaman los rayos cósmicos, que tienen una energía incluso más alta que las partículas que van a colisionar en el LHC. Si la energía de las partículas que se producen en el LHC fuera suficiente para crear un agujero negro, nos habríamos dado ya cuenta porque se habrían producido en los rayos cósmicos. Y en los rayos cósmicos llevan miles de millones de años bombardeando la Tierra y no ha habido ningún efecto de ese tipo. Así que está totalmente excluido que haya cualquier objeto extraño que pueda representar un peligro para el planeta.
Muy bien, y ahora usted ha hablado antes de los quarks. ¿Qué es exactamente eso?
Sí, los quarks básicamente son el nivel más fundamental que conocemos de las partículas elementales. Como has comentado al principio en la introducción, que francamente está muy bien, se conocen varios niveles de estructura de la materia. Están las moléculas, están los átomos, dentro de los átomos está el núcleo de los átomos y los electrones dando vueltas alrededor. Si uno hace un zoom todavía más hacia adentro, se da cuenta que los núcleos están formados de protones y neutrones. Si uno hace un zoom todavía más adentro, se da cuenta que los protones no son partículas puntuales, sino que están hechos de partículas más pequeñas todavía, son los quarks. Cada protón estaría hecho de 3 quarks, cada neutrón está hecho de 3 quarks. Los electrones, hasta donde sabemos, son partículas realmente fundamentales. La pregunta es, esto es hasta donde sabemos, ¿qué pasa? ¿Habrá un nuevo nivel de estructura de la materia? ¿Los electrones estarán hechos de partículas más pequeñas o no? ¿Los quarks estarán hechos de partículas más pequeñas o no? Pues no lo sabemos y la única manera de saberlo es hacer experimentos con ellos e intentar hacer un zoom más profundo y ver dentro de estas partículas a ver si hay otras metidas dentro o no. Es una especie de juego de muñecas rusas donde cada vez que abres una te encuentras que detrás hay más.
Bueno, habla usted también de branas. ¿Nos puede definir qué es eso?
Las branas son los objetos que existen en la teoría de cuerdas que son incluso quizás un poco más extraños que las propias cuerdas. Básicamente serían, el nombre de branas proviene de membrana, es decir, son generalizaciones de superficies en el espacio-tiempo que se expanden y en cuyo volumen pueden existir ciertos grados de libertad, ciertas partículas. Es decir, uno se imaginaría que en nuestro mundo, en el que hay 3 dimensiones espaciales y un tiempo, podría haber rodajas en las que ciertas partículas están ubicadas y de las que no pueden escapar. ¿De acuerdo? Esa es la idea básica de una membrana. Una brana es una generalización en la cual uno se imagina que todas las partículas de las que estamos hechos, los electrones, los quarks de los que hemos hablado, todas las partículas asociadas a la interacción electromagnética, etcétera, viven en un espacio, en un subespacio de 4 dimensiones, pero existen dimensiones extras hacia las cuales no podemos viajar porque las partículas de las que estamos hechos están confinadas, obligadas a vivir dentro de esta brana. Es decir, hay que imaginarse un universo de varias dimensiones adicionales, además de arriba, abajo, adelante, atrás, izquierda, derecha, habría dimensiones adicionales que no vemos, y la razón por la que no la vemos es porque las partículas de las que estamos hechos no tienen, entre comillas, permiso para viajar en esas dimensiones. Solo la gravedad sería capaz de explorar esas dimensiones, porque la gravedad, según la teoría de la relatividad de Einstein, es la propia esencia del espacio-tiempo, por lo tanto llenaría todas las dimensiones. Sin embargo, las otras partículas, electrones, etcétera, no serían capaces de verla. Esta construcción mental, digamos, es una teoría que está embebida, está descrita dentro de teoría de cuerdas, así que sigue siendo una de estas teorías especulativas que quizás en algún momento se puedan comprobar experimentalmente. Pero hasta el momento es algo que no sabemos a ciencia cierta.
Bueno, y ahora ya una pregunta más personal. ¿Cómo le entró el interés por la física y por estudiar todo esto?
Sí, fue una vocación un poco tardía, pero finalmente ha sido la correcta y la vivo con pasión. Básicamente, yo quería ser informático, no se sabe muy bien por qué razón, realmente se me da muy mal y creo que habría sido un camino equivocado, pero en lo que en aquellos momentos era tercero de BUP, que ahora tendrá un equivalente en la ESO, supongo que es final del ESO, primero de bachiller quizás, empecé a ojear los últimos temas de los libros de física y de filosofía, es decir, los temas que nunca da tiempo a dar en el temario, pero que me resultaron los más interesantes, y en los que hablaban de cosas como los átomos, la física cuántica, el principio de incertidumbre, la teoría de la relatividad de Einstein, y aquello me dejó fascinado. Me leía continuamente una y otra vez los mismos párrafos, los mismos temas, no tenía más información que aquello y volvía sobre ello una y otra vez y me dije, bueno, este es mi camino. No sé exactamente lo que es, no sabía cómo se llamaba lo que quería ser, si era físico nuclear, físico atómico, físico teórico, pero sabía exactamente que quería hacerlo y al final, bueno, conseguí informarme, empecé a hacer físicas y ya poco a poco fui centrándome en qué es lo que me llamaba dentro del tema.
Ah, que me alegra mucho que hayas hecho esta relación entre física y filosofía. Uh-huh. Porque realmente en este campo vuestro de la física teórica, yo creo que hay una conexión enorme, ¿no? Las grandes preguntas que os planteáis son las clásicas preguntas de la filosofía, las grandes preguntas de la metafísica. Uh-huh. ¿Cuál es el origen del cosmos? Uh-huh. ¿De qué está hecha la materia?
Sí, totalmente de acuerdo.
Y además es que esta física teórica, esta nueva física que planteáis a partir de estas teorías, como dices, tan especulativas, es algo que nos hace alejarnos del sentido común, de los datos más cotidianos, y nos hace alucinar, ¿no? En el sentido más claro de la palabra, de buscar otro tipo de conexiones totalmente novedosas, ¿no? Saliéndonos de ese espacio de las tres dimensiones.
Sí, realmente la naturaleza es muy sorprendente porque cuando el hombre comenzaba a preguntarse hacerse ese tipo de preguntas, buscaba respuestas dentro de su experiencia cotidiana. Sin embargo, desde el punto de vista científico, el conocer cómo se comporta la realidad nos ha llevado a intentar responder ese tipo de preguntas en términos que son totalmente alejados de la vida cotidiana. Uno empieza a preguntarse de qué están hechas las cosas y uno se imagina, bueno, pues que un trozo de pan está hecho de una materia más o menos fluida, la puede partir en trozos. Y la respuesta científica finalmente ha sido que está hecha de objetos discretos, los objetos discretos discontinuos, los átomos están hechos de otros más pequeños, etcétera. Y al final las leyes que gobiernan estas partículas son muy diferentes de las que gobiernan la hogaza de pan que uno mueve y uno es capaz de desplazar de un sitio a otro con leyes más o menos o comportamiento cotidiano de la materia. Igualmente con el universo, al principio uno pensaba que la Tierra era el centro del universo, que más o menos nosotros éramos los únicos pobladores del universo y que todo de alguna manera estaba cercano a nosotros y de alguna manera ligado a nosotros. Finalmente nos hemos dado cuenta, estudiando la naturaleza, que somos una mota de polvo en el universo, es muchísimo más grande que nosotros mismos y que realmente quizá hay otros seres que los pueblen. No tenemos realmente grandes ideas sobre cómo comenzó todo, hay una idea probada experimentalmente, que es el comienzo de la teoría del Big Bang, cómo comenzó todo, y realmente retrotraernos 15.000 millones de años para tratar de entender cómo empezó el universo es algo que es totalmente fascinante desde el punto de vista de nuestra experiencia cotidiana, está totalmente alejado. Así que el intentar responder a estas preguntas, que en principio uno podría denominar filosóficas, a través del método científico nos ha llevado a tener que plantearlas, de nuevo en el términos filosóficos, en un lenguaje quizás muy diferente.
Lo que pasa es que también en filosofía de la ciencia tenemos un problema para explicar si realmente estas teorías, la teoría de las supercuerdas y demás, son teorías científicas o, como sospecha, por ejemplo, Mario Bunge, son solo pseudociencia, ¿no? Mario Bunge es un prestigioso filósofo de la ciencia y también es físico y bueno, él ha declarado que realmente estas teorías son excesivamente especulativas, hablan sobre entidades que son inobservables, no tienen capacidad predictiva y además conducen a contradicciones matemáticas, con lo cual se estarían vulnerando todos los principios que en filosofía de la ciencia clásica nos hacen confiar en que en una teoría sea científica.
Es cierto que la teoría de cuerdas tiene muchos detractores y la razón fundamental es, como dices, es muy especulativa y no ha sido comprobada experimentalmente. No es cierto que tenga contradicciones matemáticas, es decir, quizás es una teoría que no está construida de forma sistemática y del todo, pero de momento su mejor activo es que es extremadamente autoconsistente desde el punto de vista matemático. Pero al final no queremos una teoría matemática, nos gustaría tener una teoría física, y como dices, al final el criterio para una teoría física es el experimento. Es muy frustrante que la teoría de cuerdas no haya llevado una predicción que se haya podido comprobar experimentalmente. Como físico que trabaja en teoría de cuerdas, realmente es algo que me frustra a mí y nos frustra a la comunidad. Sin embargo, todos los científicos que trabajamos en teoría de cuerdas, finalmente somos físicos y tenemos la aspiración de que esta teoría, para ser una teoría física, debería comprobarse experimentalmente. Hasta entonces, uno la mantiene como una teoría matemática una teoría de física matemática quizás, pero la esperanza última es que se pueda comprobar experimentalmente. Si se demuestra que es irrelevante para explicar el universo tal como lo conocemos, es una teoría que pasará a ser matemática pura y no se considera una teoría física. Así que es una cuestión abierta si se quiere, pero sí es verdad que todos los que trabajamos en teoría de cuerdas somos físicos y tenemos la aspiración de comprobar si realmente es una teoría realizada en el mundo físico que conocemos.
Las teorías son un producto de la imaginación de los científicos que intentan explicar ciertos problemas.
Es una muy buena pregunta, es una pregunta difícil de responder. En general, sí, en general, la forma en la que se desarrolla la ciencia quizás es uno observa datos experimentales, ciertos fenómenos, y construye explicaciones dentro de cierta lógica, que es una especie de extensión de la lógica de la vida cotidiana a esos ámbitos que no son tan familiares o tan cotidianos. Con teorías como la teoría de cuerdas, en las que realmente no hay datos experimentales, uno tiene quizás una sensación diferente. Uno tiene una sensación de que uno está descubriendo una cierta estructura matemática, en el sentido de que muchas veces la teoría te sorprende con respuestas que uno no esperaba o no habría sido capaz de descubrir por sí mismo. Es decir, al hilo de la consistencia matemática de la teoría, una de las típicas maneras de trabajar que tiene un físico teórico de teoría de cuerdas es decir, voy a intentar encontrar una inconsistencia poniendo la teoría en problemas, intentando analizar un cierto sistema. Es decir, le hago una pregunta a la teoría, una pregunta muy difícil cuya respuesta no sé, pero sé analizar en la teoría qué respuesta me produce y comprobar si es consistente o no. Y siempre la teoría de cuerdas te produce una respuesta consistente que muchas veces te sorprende. Así que muchas veces tienes la sensación de que la teoría de cuerdas es una construcción que existe de alguna manera y uno está aprendiendo a conocerla. Uno podría pensar, por ejemplo, en términos matemáticos como los números complejos. Los números complejos, uno no tiene una experiencia cotidiana con ellos, sin embargo, cuando uno se familiariza, tiene la idea de que son una especie de generalización de los números reales que de alguna manera existe, quizás en el mundo de las ideas platónico, por hacer una analogía filosófica que pueda hacer un físico como yo. Y de alguna manera uno está aprendiendo, recuperando cierta intuición sobre ese objeto que a priori a uno le resulta desconocido y que cuesta imaginar que uno lo está construyendo directamente. Pero como he dicho, es una pregunta difícil.
¿Cómo puede ser que algo que tú te imaginas se ajuste, ¿no? Esa es la típica pregunta. ¿Cómo puede ser que la realidad se ajuste a unas fórmulas matemáticas que haces tú
Es uno de los grandes misterios de la naturaleza. Incluso Einstein tiene una de las frases famosas que no puede reproducir textualmente, pero venía a decir algo así como que el misterio más insondable es que el mundo se ajuste a fórmulas matemáticas o que tenga cierta estructura matemática.
Pero luego siempre está el juicio, el tribunal último del experimento. ¿Esto es así?
Sí.
El experimento que te va a decir si tu teoría es correctas, te la va a justificar o por el contrario te va, como si dijéramos, a suspender el examen.
Exactamente, en física el criterio fundamental son los datos experimentales y el explicar cómo se comporta la naturaleza. Las teorías especulativas o no demostradas experimentalmente se toleran como en cierto modo como una hipoteca, es decir, te permiten tener cierto dinero mientras que finalmente lo devuelvas, es decir, aquí te permiten especular durante un tiempo, pero siempre con la aspiración de comprobar experimentalmente esas teorías. Si pasa demasiado tiempo sin que haya un dato experimental que las confirme o que apoye esas teorías, finalmente acaban cayendo en el olvido. Y ha habido grandes teorías que en su momento podrían tener quizás una gran belleza matemática, una estructura maravillosa, pero que finalmente han caído en el olvido por ser irrelevantes para la naturaleza, es decir, para explicar el mundo real. No han sido confirmadas por los datos experimentales. Es lo que en cierto modo distingue la física de la especulación pura en la que uno se dedica a especular sin intentar comprobar las cosas y contrastarlas con el mundo, con la cruda realidad.
Bueno, damos ahora paso al coloquio y recordamos que para todo el que quiera dar su opinión, aquí tenemos el número de teléfono 91505-3529 y también damos la dirección de nuestro foro dialogosenonda.foroactivo.com. Para todo el que no quiera llamar, pues puede entrar al foro y dejar su opinión o su pregunta. No hace falta registrarse y la entrevista es a Ángel Uranga y todo el que quiera dar su opinión, adelante.
Bueno, no ha hecho falta ni mencionar el foro porque está cargado de preguntas. O sea, hemos tenido un gran éxito en nuestro programa de hoy y bueno, voy a leer una que hace un chico llamado Daniel, que dice que cuando se estropeó el acelerador, se escapó el helio, ¿verdad? ¿Cómo se detectó el fallo?
Bueno, el accidente fue tan tremebundo que lo extraño habría sido no detectarlo. Es decir, básicamente el accidente empezó como una cosa mínima. Básicamente, el experimento está compuesto de unos 1.200 imanes que tienen unos 15 metros de largo, que lo que hacen es se dedican a conducir mediante campos magnéticos las partículas en la trayectoria circular de 27 kilómetros para hacerlos colisionar en puntos muy precisos. Entonces, básicamente son imanes superconductores que trabajan a una temperatura de unos 270 grados bajo cero. Es el punto más frío del universo. Y básicamente la razón para hacerlo es porque los materiales con los que se han construido son capaces de conducir corriente eléctrica sin ningún coste eléctrico, es decir, los materiales no tienen resistencia a esa temperatura, lo que se denomina la superconductividad. Y básicamente para conseguir esas temperaturas hace falta tener varias toneladas, miles de toneladas de helio líquido almacenadas en los tubos del acelerador. Básicamente, estos imanes tienen conexiones eléctricas entre ellos para llevar la corriente eléctrica que genera el campo magnético que conduce a las partículas, y lo que sucedió es que una de las interconexiones entre dos imanes estaba mal sellada. Saltó una chispa, es una chispa que suena a poco, pero realmente la intensidad que había en aquellos momentos en el imán era de 9.000 amperios, es decir, unas 1.000 veces la corriente que puede haber en cualquiera de nuestras casas, cualquiera de nuestros enchufes. La chispa esa era un chispón realmente. Creó un arco que derritió varios kilogramos del metal que estaba formando el acelerador, y entre la parte que se derritió estaba parte del conducto que mantenía cerrado el helio líquido, que se escapó. El helio líquido está a 270 grados bajo cero, entra en contacto con temperatura ambiente, lo que hace es se evapora instantáneamente. La temperatura de evaporación del helio es menos 269 grados centígrados, es decir, se evapora instantáneamente. Como se convierte en gas, se expande, y esa onda expansiva básicamente movió los imanes, que pesan a 70 toneladas, los desplazó medio metro a lo largo de una distancia de 100 metros. Es decir, imanes que estaban a 100 metros de la ubicación se movieron 5 metros. Habría sido complicado no darse cuenta de que una cosa así había sucedido.
Bastante
así difícil. Que los mecanismos de control que hay realmente son capaces de detectar movimientos de los imanes con una precisión de milímetros, así que no te comento si se desplazan 50 centímetros. Realmente ha sido un accidente bastante grave, por eso ha parado el experimento varios meses. Afortunadamente hay imanes de repuesto en los propios almacenes del CERN. Se van a reponer y en el próximo verano se espera volver a poner en marcha, en funcionamiento, el acelerador, y que para septiembre, es decir, un año más tarde, estemos en la misma situación que antes del accidente.
Otro alumno del Instituto del Espinillo, Andrés Arrión, le pregunta a usted si finalmente descubren algo con este experimento y que fuese totalmente distinto de lo que ahora se ha sabido. ¿Crees que supondría un giro drástico para toda la ciencia que hasta hoy se ha hecho?
Bueno, básicamente la ciencia que se ha hecho hasta ahora se sabe que es cierta en el régimen de energías que se ha comprobado. Lo que puede suceder es que en este nuevo régimen de energías exista un comportamiento de las partículas que no se nos ha ocurrido a ninguno de los físicos teóricos que hemos trabajado o que han trabajado en generaciones anteriores. Entonces modificaría nuestra concepción de la física a ese nuevo nivel de energías. La descripción que tenemos ahora sería válida para energías menores que ese régimen y seguiría siendo válida y perfectamente razonable para todos los comportamientos de todas las leyes de la física que conocemos hasta el momento.
Bueno, voy buscando más preguntas. Mientras tanto, si alguno de nuestros colaboradores quiere preguntar algo.
Yo quería preguntar sobre estos experimentos que utilizan, pues eso, el gran colisionador de hadrones, la máquina, según nos ha comentado, más extraordinaria que nunca ha creado el ser humano y más cara, supongo. Es decir, este tipo de experimentación tan tremendamente sofisticada tendrá unos costes altísimos.
Básicamente, el presupuesto del experimento son 650 millones de euros. Suena mucho. Si uno lo divide entre la población europea, básicamente corresponde a una cerveza para cada habitante de Europa. Así que uno podría pensar que quizás merece la pena no tomarse una cerveza y sacrificarla para ese tipo de investigación. Otra comparativa que puede ser útil es comparar el precio del LHC con el precio, por ejemplo, de un portaaviones. Y básicamente el LHC corresponde a unos pocos, 2, 3, 5 portaaviones. Es decir, hay máquinas que quizás no son tan sofisticadas, pero que realmente son más caras, sobre todo porque hay muchas, quizá demasiadas.
Y todo este dinero que requiere este tipo de investigación, en este caso es dinero público, dinero de los estados.
Sí, básicamente el CERES está formado por varios estados miembros. Los estados miembros dedican parte de su presupuesto de investigación y desarrollo para financiar el LHC. Cada país tiene una cuota que se ha comprometido a pagar y anualmente se paga cierta cantidad y de ahí proviene todo el presupuesto del LHC. Es decir, es dinero público que proviene de los gobiernos. No hay, por ejemplo, intervención de empresas privadas.
¿Y los países que no pueden permitirse estas participaciones se quedan un poco al margen de todos estos descubrimientos?
Además de los países miembros, hay países que pueden colaborar de forma puntual o que pueden incluso, aunque no sean miembros, participan en la toma de decisiones de qué experimentos puede ser interesante hacer. Y lo que siempre está abierto, el CERES está, es digamos el modelo de colaboración científica internacional, es la más exitosa de empresas de este tipo. Siempre está la posibilidad de que centros concretos de países concretos que quizá no sean miembros pueden participar activamente en el experimento. Así que el CERES siempre está abierto a este tipo de colaboraciones y tiene de hecho departamentos de relaciones públicas totalmente centrados a colaboración con países del tercer mundo, países en desarrollo. Así que está muy concienciado de este tipo, de la importancia de la colaboración internacional en general y no de cerrarse en simplemente una estructura cerrada o no flexible de países. La idea es expandirse y cuantos más países y más personas puedan participar, más interesantes sean los proyectos que se puedan hacer.
Creo que todos estos experimentos que hacéis tienen muchas aplicaciones en otros campos, ¿no? ¿Podrías contarnos un poco como
sí.
Medicina, etcétera, ¿no?
Sí. Una cosa que es interesante es que los experimentos que se hacen en el CERN en un principio intentan responder a la curiosidad de los científicos del ser humano, si se quiere. ¿De qué estamos hechos? ¿Qué pasó en el origen del universo? ¿Qué es la materia? Cosas de ese tipo, formuladas en un lenguaje más científico, más preciso, si se quiere. Sin embargo, es interesante que muchas veces, para poder desarrollar experimentos tan complicados, se generan herramientas que al final terminan siendo útiles para todo el mundo. Una de las más conocidas es la web. Básicamente se desarrolló como una herramienta para poder intercambiar información rápidamente entre todos los equipos investigadores científicos repartidos por el mundo para compartir los datos que aparecían de esos experimentos. Se creó la web, en el CERN básicamente no hay patentes, como está financiado por dinero público, todos los resultados científicos y no científicos se ponen a disposición del público igualmente, entonces la CERN no tiene ningún copyright, lo puede utilizar cualquiera y por este motivo se ha expandido su uso y lo podemos utilizar todos los días, como ahora por ejemplo en el foro en este programa. Esta es una de las posibles aplicaciones que pueden tener. Igualmente hay muchas otras sobre ciencia de materiales, etcétera, etcétera. Pero una de las más interesantes, como comentas, es en medicina. Aproximadamente el 90% de los aceleradores del mundo no está en laboratorios de física de partículas, sino que está en hospitales. Es decir, la tecnología de acelerar partículas se ha empleado básicamente en el tratamiento de diagnóstico de tumores y tratamiento de tumores. Este es lo que se llama la radioterapia, en el cual uno es capaz de identificar dónde se encuentra un tumor y de lanzar partículas con unas energías y de un tipo adecuado para que penetren en el tejido biológico una profundidad adecuada para no dañar la superficie o otros los músculos, digamos, otros órganos, pero destruyan el tumor que está a determinada profundidad. Y hay herramientas como el scanning de electrones positrones que sirven igualmente para identificar dónde se encuentran tumores, cosas de ese tipo. Básicamente, el paciente toma una sustancia que emite positrones, emite partículas radiactivas, y las emite esencialmente donde se haya concentrado más proporción de ese tipo de sustancias. Entonces se introducen sustancias que sean absorbidas principalmente por tumores, porque básicamente son zonas donde se desarrollan muchas células nuevas se están creando. Esta sustancia va allí, emite positrones precisamente de esa región, y estos positrones, o básicamente la radiación electromagnética que emiten, se detecta y se identifica dónde está ese tumor. Así que realmente es un campo que es de los más importantes, que ha salido como aplicación tecnológica de todos estos avances y es uno de los que se va a conseguir avanzar. Y nuevamente el CERN tiene un departamento dedicado a lo que se llama transferencia de tecnología para justamente tener esta interfase con aplicaciones médicas o aplicaciones a empresas o cualquier tipo de actividad social humana.
Bueno, a mí me gustaría volver un poco a la relación entre física y filosofía y me gustaría hacerte alguna pregunta de historia de la ciencia.
Acuerdo.
Yo he seguido unas charlas tuyas que dabas en el CERN de divulgación y para explicar la física de partículas actual empezabas con los principios del siglo XX.
Sí, es la perspectiva histórica siempre ayuda a entender cómo se ha llegado a esta visión quizás complicada para el profano.
Con la gran revolución que supuso la teoría de la relatividad de Einstein, sí, y la mecánica cuántica, sí, de Planck y Heisenberg y toda, sí, esta gente, que de alguna manera como que dinamitaron el sentido común, me parece.
Básicamente sí.
¿Podrías explicarnos algunos cambios? ¿Qué cambios se introducen? Por ejemplo, la mecánica cuántica. Si se puede seguir hablando de identidad de una cosa. En el, sí, mundo cuántico hay cosas. O se puede decir que una cosa está en un sitio. Como por ejemplo, yo estoy entre Silvia y Consuelo.
Sí, sí. Realmente es una visión bastante diferente. Efectivamente, como decías, la visión en el siglo XIX, hasta final del siglo XIX, era una visión que ahora se denomina clásica, en el que estaban básicamente las leyes de Newton, las leyes del electromagnetismo de Maxwell, y uno podía explicar toda la vida cotidiana, incluso la que vivimos hoy en día, con una serie de leyes muy sencillas. Había una serie de hechos que terminaban de encajar en esta descripción, y analizándolos continuamente, experimentalmente, pensando sobre ellos, pues básicamente surgieron estas dos teorías, la teoría cuántica y la teoría de la relatividad, que cambiaron totalmente la perspectiva y la forma de comprender el universo. Por ejemplo, como decías, en mecánica cuántica sí que existen ciertos objetos reales, es decir, existe cierta realidad, ciertas cantidades físicas reales, pero, por ejemplo, la posición no es una de ellas. La posición de una partícula no es algo que esté bien definido. Es decir, cuando un electrón se mueve en un átomo, no está en una posición que va cambiando en el tiempo, sino que el electrón está absolutamente desparramado alrededor del núcleo. Y no hay manera de conseguir localizarlo y decir, está aquí, está allá, está allá. Cuando dices que está aquí, en realidad es consecuencia de tu observación. Es como si dijeras, a ti te parece que está aquí, pero en realidad está desparramado por todo el alrededor del núcleo. Hay otra forma de pensarlo, que quizás es más complicado, menos familiar, y está relacionada con lo que se llama dualidad onda-partícula. Es decir, aunque las partículas nos parezcan o nos las imaginemos como partículas puntuales, es útil imaginarlas como ondas que se propagan, y es imposible localizarlas, se propagan como una ola, están extendidas por el espacio y pueden sufrir efectos como lo que se llama la difracción. Es decir, cuando una onda llega a una esquina, puede girar al llegar a esa esquina. Es decir, si yo estoy en una esquina y una persona está hablándome de una boca calle, yo consigo oírla porque las ondas de sonido dan la vuelta y no se propagan solo en línea recta. La onda está desparramada por el espacio y es capaz de hacer ángulos rectos. Lo mismo sucede con las partículas. Una partícula, cuando está en una boca calle y llega al extremo, es capaz de desparramarse por el espacio y propagarse a sitios a los que no podría acceder si se propagara en línea recta. Es otra de las formas de ver la mecánica cuántica. Es algo muy poco familiar, muy alejado de nuestra vida cotidiana, pero sucede todos los días en el mundo cuántico cuando estudiamos el comportamiento de las partículas muy pequeñas. Igualmente con la teoría de la relatividad. La teoría de relatividad se dedica a predecir, nos predice, nos explica cómo se comportan las partículas o los objetos cuando se desplazan a velocidades muy parecidas a las de la luz, y de hecho no pueden superar la de la luz. Es un régimen de velocidades que ningún coche, ningún objeto familiar puede alcanzar, pero las partículas elementales sí, como son tan pequeñas es posible acelerarlas, como en el experimento, a velocidades muy similares a la de la luz. Lo que sucede en ese régimen, en esa situación, a esas energías, es que el tiempo se ralentiza, las distancias se contraen, es decir, el concepto de espacio y tiempo cambia totalmente. Es decir, la teoría de la relatividad nos ha cambiado totalmente nuestra forma de pensar en el espacio y en el tiempo. Es un espacio y un tiempo muy diferente del que se imaginaba Newton o Kant desde el punto de vista filosófico, y ahora es lo que se denomina el continuo espacio-temporal, en el que, dependiendo de cómo se mueve una partícula, esa partícula es capaz de sentir de forma diferente lo que es el espacio y el tiempo. Porque espacio y tiempo no son objetos bien definidos por separado, solo el espacio-tiempo, como un todo, es algo que está bien definido. Es algo muy, muy poco familiar. Al final, uno lo aprende pegándose contra fórmulas matemáticas que son complicadas, llevan su tiempo, y al final uno adquiere ciertas intuiciones y quizás le resulta lo más natural del mundo, pero realmente está muy alejado de la vida cotidiana. Pero, de nuevamente, es algo que se ha comprobado experimentalmente y se comprueba todos los días en experimentos en los que las partículas se desplazan a estas velocidades.
Sí, yo quería preguntarte una cosa. Es que a los filósofos, como nosotros, que sabemos poca física y tal, hay una cuestión que nos resulta casi más preocupante, ¿no? Que el hecho de que el mundo se vaya haciendo cada vez más complicado, ¿no? Y sobre todo mucho más complicado de lo que creíamos que era, ¿no? Uh-huh. como nos muestra la física cuántica y también la física relativista. Y es que algo que sí que creíamos saber, por lo menos, que es en qué consiste conocer o entender, hasta eso mismo parece que queda cuestionado desde la propia física, ¿no? Es decir, algunas de las últimas teorías cuánticas, y no tan últimas incluso, ¿no? Parece que lo que ponen en cuestión no ya es solo el mundo que conocemos, sino el propio concepto que teníamos de lo que significa conocer el mundo, ¿no? Yo recuerdo que haber leído en algún sitio una anécdota de una conversación entre Bohr y Heisenberg en 1922, me parece que salían de un congreso y tuvieron un momento para hablar juntos, y Heisenberg le preguntaba a Bohr, que después de todo había sido su maestro, si alguna vez llegaríamos a entender los fenómenos físicos, ¿no? Y Bohr le contestaba, la respuesta de Bohr era que, yo personalmente creo que sí, pero antes deberíamos ponernos de acuerdo sobre qué significa entender, ¿no?
Está muy bien.
Claro, efectivamente, es que desde el momento en el que las categorías con las que conocemos, ¿no? En el sentido ordinario del término, pues son cuestionadas por la propia física cuántica, pues al final parece que lo que está en cuestión es el propio conocimiento en sí, ¿no? Me estoy refiriendo a categorías como la de continuidad, la de identidad, la categoría de causalidad, ¿no? Que para un filósofo muy querido por nosotros como es Kant, formaba nada menos que una forma a priori del entendimiento, es decir, una forma sin la cual no era posible entender, ¿no? Y todo eso, desde el momento en el que eso resulta cuestionado, pues no sé si no es el conocimiento mismo, tal como lo entendíamos hasta ahora, lo que está siendo cuestionado.
Es una pregunta muy interesante, no tengo una buena respuesta realmente. Es un tema abierto y, como decías, una cosa que es interesante es que diferentes personas pueden tener un diferente concepto de entender. Por ejemplo, una definición operativa con la que básicamente termina funcionando un físico es que uno se da cuenta de que entiende una teoría cuando es capaz, enfrentado a un problema, es capaz de adivinar qué va a suceder antes que tener que resolver las ecuaciones. Porque te das cuenta que tienes suficiente intuición sobre el problema para saber cuál es la respuesta. Es como cuando lanzas una piedra, nadie resuelve el tiro parabólico para saber dónde va a caer. Simplemente entiende, va a terminar allí porque le he dado con tanta fuerza. Entonces es algo similar, extendido a sistemas que no son familiares. Es decir, ¿qué va a hacer esta partícula cuando la lance con esta energía? No sé qué. Y dices, mira, antes de las ecuaciones dices, mira, le va a pasar esto por esta razón y por esta otra. Y son razones totalmente oscuras, pero a este nivel en el que uno está trabajando son, en cierto modo, intuitivas, porque uno ya tiene las intuiciones adecuadas. Luego uno resuelve las ecuaciones y dice, efectivamente ha pasado lo que yo pensaba. Entonces uno dice, bueno, entiendo un poco qué está haciendo esta partícula. Pero a un nivel más profundo uno podría preguntarse qué sucede en realidad, cómo son las leyes físicas en realidad, y en cierto modo si existen, es decir...
Claro, porque si no recuerdo mal, los propios físicos anteriores a esta gran revolución que supone la física cuántica, como Lord Kelvin o el propio Maxwell, pues cuando ellos pretendían haber llegado a entender un fenómeno, cuando eran capaces de construir un modelo mecánico capaz de representar eso que había ocurrido, ¿no? Lord Kelvin decía, yo entiendo que he entendido algo pues cuando puedo traducir lo que ha ocurrido a un sistema de poleas, cuerdas o engranajes que tiran unos de otros, etcétera. Pero claro, desde el momento en el que todo ese mundo mecánico parece que ha entrado en una crisis irresoluble con el avance de la física cuántica, pues entonces ya, pues claro, ese concepto de entender, desde luego, o debe ser modificado o en todo caso lo que hacen los físicos es otra cosa muy distinta a lo que todo el mundo entiende por entender, ¿no?
Sí.
Y no sé si me estoy enrevesando un poco.
Sí, a la hora sigo el tema.
No sé, pero...
Sí, básicamente es cierto que puede haber cierta subjetividad entre lo que diferentes científicos pueden entender, por valga la redundancia. Al final, en cierto modo, la respuesta o el recurso que siempre tiene el físico es decir, bueno, al final lo que importa son los datos, y entienda yo o no entienda esto, si tengo una teoría, por extraña que sea, por poco intuitiva que sea, por poco que la entienda, que prediga estos datos, me la voy creyendo. Y si cuantas más cosas vaya prediciendo y acertando, me la voy creyendo más. Y quizás en algún momento se haga lo bastante intuitiva para decir, bueno, la entiendo. Entre medias, uno está en esta zozobra de no saber exactamente qué es entender, qué no es. Pero siempre al final, en física, el criterio final, como comentábamos antes, está en explicar los datos, es decir, intentar explicar el mundo. Y desde el punto de vista científico uno lo explica acertando números, en cierto modo.
Sí, sí, sí.
Bueno, yo quería preguntarle, ya que nosotros somos alumnos de bachillerato, sí, ¿cómo motivaría usted a una clase de segundo bachiller para que estudiara física?
Caramba, es una pregunta, yo creo, la más difícil. No, la más difícil. No porque sea difícil motivar a los estudiantes, quizá, porque realmente veo que estáis muy interesados, sino por mi, quizás, poca experiencia en hablar con ese tipo de público. Yo les diría que la física está totalmente abierta. Es como muchos aspectos de la ciencia. Muchas veces uno mira los libros y dice, está todo hecho, ¿qué voy a hacer yo? Esto está totalmente cerrado. ¿A mí qué me importa todo esto? Si total lo voy a cerrar y no me va a llevar a ningún sitio. Realmente, algo muy propio de la física es que cuantas más respuestas vas encontrando, más preguntas se están formulando. Son preguntas totalmente abiertas. Cada vez hay más, porque cada vez que vas aprendiendo más, vas encontrando más preguntas abiertas y son totalmente fascinantes. Por ejemplo, una cosa que no hemos comentado, pero que también está relacionada con el experimento LHC, es, y se ha descubierto hace pocos años en experimentos astrofísicos, es que básicamente el 95% de la energía que hay en el universo es de una naturaleza desconocida. Toda la materia que conocemos, átomos, quarks, todas estas cosas que hemos estado hablando, suman como mucho un 5% de toda la energía que hay en el universo. ¿De qué está hecho el 95% restante? Nadie lo sabe. En el LHC se espera encontrar quizás alguna nueva partícula que pueda explicar un 25%. Pero bueno, has explicado el 30% y el 70% restante es más misterioso todavía. Nadie lo sabe. Y si hay alguien que vaya a encontrar una respuesta a esto, estará seguramente ahora en una clase de tipo que comentabas, es decir, una clase de bachillerato, una clase de eso, escuchando las posibles motivaciones que le pueda dar. ¿Qué mejor motivación le puedo dar que decirle que posiblemente sea una persona de ese tipo la que consiga penetrar ese misterio de la naturaleza, igual que muchos otros?
Bueno, entonces ha sido una buena motivación, yo creo. Bueno,
gracias, ha sido un mejor intento.
Tengo otra pregunta que nos ha enviado por el foro Andrés y nos dice que, hablando del LHC, si... tras la creación de este proyecto no se terminase de comprobar nada, pero si se hubiese hallado algo así que no acabase de ser demostrado, pues ¿crees que se podría tomar la decisión de comenzar con otro experimento, pero mayor aún?
Pues esa es una pregunta que realmente es muy interesante y la gente se la está haciendo ahora. Hay que darse cuenta que el LHC es un proyecto que se comenzó a pensar hace 20 años. Es decir, hay gente que lleva toda su carrera científica pensando en el diseño del LHC, construyéndolo, y solo ahora, al cabo de 20 años, quizás al final de su carrera científica, está comenzando a ver que funciona. O sea, que os podéis imaginar la emoción que tuvieron el 10 de septiembre cuando todo funcionó a la perfección y todo iba de maravilla. Es decir, es un momento absolutamente histórico y, del punto de vista humano, es impresionante para toda esta generación de físicos experimentales que han estado construyendo el experimento. Como se tarda tanto en hacer un experimento de estas características, uno no se puede quedar sentado diciendo, tenemos el LHC, me lavo las manos, me siento. Lo que hay que empezar es a diseñar cuál va a ser el siguiente paso, porque aquí siempre hay un siguiente paso, siempre va a haber preguntas abiertas. Entonces la gente está pensando en correr el LHC durante quizás 5 o 10 años, hasta ese momento empezarán a gastarse los materiales, el software empezará a quedar desfasado, los detectores empezarán a estar dañados por la radiación y habrá que hacer lo que se llama un upgrade, una mejora del experimento, lo que se llama el super LHC, es decir, se va a aumentar la energía, se va a aumentar las potencias de los haces, va a ser, vamos, como hacer un tuning de un coche y dejarlo hecho último modelo. Aún así, la gente está pensando qué hacer más allá y, dependiendo de lo que encuentre el LHC, se tomará la decisión que se va a hacer. Pero de momento hay dos proyectos que, entre comillas, compiten, es decir, se va a intentar decidir cuál va a ser el óptimo para explorar la física de partículas más allá. Uno es lo que se llama el colisionador lineal internacional. Sería un experimento de tipo parecido, pero básicamente, en lugar de en un círculo, dos haces de partículas chocando uno contra otro frente a frente, en línea recta. Y el otro experimento sería un experimento que se llama CLIC, es algo así como colisionador lineal compacto, con una tecnología nueva, diseñado en el CERN, en el que se renueva totalmente el concepto de cómo acelerar partículas y se conseguiría las energías del LHC actualmente, o incluso 10 veces mayores, en un experimento que tendría básicamente 1 o 2 kilómetros de largo, es decir, un tamaño muchísimo más manejable, sería algo mucho más barato. Y este tipo de proyectos los están pensando para llevarlos a cabo quizás en 2030. Es decir, como decíamos antes, en un periodo de 20 a 25 años, a partir de ahora, que es cuando se están empezando a pensar. Es decir, esto nunca para, sigue adelante, y la curiosidad del ser humano no va a tener fin, en particular en este aspecto como en otros de ciencia y de física.
Bueno, el foro ha seguido llenándose de preguntas, y Andrés y Saúl, del Instituto del Espinillo,
Preguntan si la crisis ha afectado al CCL.
Es una muy buena pregunta. No ha tenido demasiado impacto, al menos hasta donde yo sé, aunque quizás no sea el más indicado para conocer las finanzas en el CER. Como he dicho antes, los países se comprometen a ciertas cuotas para el presupuesto del CERN y concretamente lo que se dedica al experimento del IHC, y esto es algo que se ha mantenido fijo. Es decir, ningún país ha dicho, como hay crisis voy a dedicar este dinero a otras cosas, sino que se ha mantenido. Supongo que los países se dan cuenta de la importancia de hacer ciencia fundamental para luego encontrar aplicaciones para este tipo de tecnologías, y hasta donde yo sé no ha habido ningún impacto.
Andrés también quiere hacer dos preguntas. La primera es que si tiene algún proyecto de libro para sacar al mercado del tema.
No. La respuesta es no. Es verdad que quizás hay poca divulgación en español, y sí que sería interesante que, quizá no yo, pero la comunidad en general se animara a hacer más divulgación y a contar este tipo de cosas y este tipo de preguntas interesantes que se está haciendo el mundo científico o la especie humana en cierto modo, y intentar explicarlos en términos sencillos que se puedan entender y hacer accesibles para todo tipo de gente no especializada en el tema pero con interés en seguirlo.
La siguiente pregunta que nos hace es si el HCL podría crear algún arma de destrucción masiva. Es una pregunta, bueno, a mí me parece interesante porque...
Sí, va a ser que no. No, efectivamente, o sea, los intereses son totalmente opuestos. Es decir, esto es algo totalmente en la línea de aprender cosas para que sean útiles para... Ha demostrado básicamente que el 70% de la energía del universo es lo que se llama de un tipo de energía oscura. Se le llama así porque no se sabe lo que es. El 25% sería materia oscura, es decir, sería un tipo de materia hecho posiblemente de partículas, pero de un tipo que no conocemos ni hemos sido capaces de producir y que no emite luz. Por lo tanto, no podemos detectar directamente, y solo detectamos su efecto gravitacional en la expansión del universo. Y solo el 5% estaría hecho de átomos, electrones, planetas, estrellas, galaxias, es decir, el tipo de objeto que nos resulta más familiar, solo el 5%. En experimentos como el LHC se espera quizás poder crear la partícula que es responsable de la materia oscura. También en otros experimentos de tipo astrofísico, cosmológico, detectar qué tipo de partículas están pululando por el espacio vacío del universo, llenándolo de esta energía. Y esto conseguiría explicar el 25%, si todo va bien y realmente se comprueba que esta idea teórica es la explicación de ese 25%. El 70% restante es tan misterioso que no me atrevo a vaticinar nada. Como he dicho antes, seguramente habrá que esperar bastantes años, no me atrevo a decir cuántos, quizás medio siglo, por decir algo. Habrá que pensar mucho sobre ello, habrá que pensar en nuevos experimentos para poder experimentar el comportamiento de ese tipo de energía, para poder tener cierta idea, cierta intuición que nos permita formular una teoría al respecto y finalmente comprobar experimentalmente de qué se trata. Pero eso es uno de los misterios más grandes de la física en la época actual.
Bueno, pues no sé si hay alguna pregunta más que quede. Silvia, ¿tú tienes una?
Bueno, para acabar ya este programa quería preguntarle que si hay alguna página web o película o libro para poder informarnos de esto, de toda la física.
Es una buena pregunta. No tengo una referencia estándar que pueda dar, es una pena. Puedo intentar hacer una... Bueno, básicamente mi método de búsqueda sería ir a Google e intentar poner palabras clave. Supongo que es el que utiliza todo el mundo y mucho más eficazmente que yo, vosotros los jóvenes. Pero lo que puedo hacer una búsqueda y enviaros el material que encuentre. Si encuentro lo que me parezca más razonable y asequible, estaré encantado de hacerlo. Pero ahora mismo no tengo nada, ninguna referencia así sencilla para darlo. Como he dicho antes, hay poco material de ese tipo. La mayoría está en inglés, pero incluso en inglés la verdad es que es difícil encontrar material asequible para el profano, para el que no está metido en estos temas, pero tiene interés en seguirlo. Pero bueno, lo busco y os mando lo que encuentre, encantado.
Pues muchísimas gracias.
A vosotros.
Bueno, pues ya nos queríamos despedir y solo recordaros que el lunes que viene, día 23, a las 8, habrá un programa relacionado con la Asociación de Fotografía de Villaverde. Y nada, que espero que nos oigáis y que os guste.
Y bueno, recordaros que tenemos el foro para postear cualquier cosa que queráis de este programa o de cualquiera de los que hemos hecho, y que no dejéis de oírnos. Y bueno, gracias a Ángel Uranga por estar hoy con nosotros.
Gracias a vosotros, ha sido un
gracias
placer,
Ángel,
verdad.
Gracias a María Jesús, gracias a Silvia, a Nerea,
Pedro Fernández Liria, Consuelo y José Antonio Paredes. Muchas gracias a todos y hasta otra. Take me back to the start.